El presidente del Paris Saint-Germain, Al-Khelaifi, sigue metiendo presión a Mbappé para que continúe en París. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, sí. Insiste entrevista tras entrevista en el mismo mensaje. Mbappé no tiene excusa para abandonar París. Han reforzado el equipo. Es un equipo muy competitivo, que es lo que él pedía, y por tanto nadie entendería su marcha, según Al-Khelaifi. Pero el jugador sigue muy seguro de su decisión. A día de hoy sigue siendo jugar en el Bernabéu y de momento intenta no sucumbir a las presiones.
Los blancos trabajaron esta mañana preparando el choque del sábado en Vitoria. ¿Cuál es la última hora, Carlos?
Bueno, de momento no hay más novedad que la que se viene apuntando durante esta semana, es decir, las tres únicas ausencias para el partido frente al Deportivo Alavés son las ya conocidas, las ausencias de Toni Kroos, Mendy y Ceballos, descartados por diversos problemas físicos. El resto están listos. Lucas Vázquez, eso sí, apunta lateral derecho en la defensa, y arriba la tripleta ofensiva podría ser la formada por Gareth Bale, Rodrigo y Benzema.
El Atlético de Madrid debutará en Vigo el domingo. Los rojiblancos se entrenan esta tarde con un Savic que acaba de renovar su contrato. Javier Rodríguez, buenas tardes.
Del Toro, ¿qué tal? Buenas tardes. El montenegrino amplía su vinculación con el conjunto colchonero hasta 2024. Es un fijo para Simeone y ya está recuperado para debutar este domingo en Balaídos. Un Atleti que se entrena esta tarde con los trazos del primer once de la temporada casi definidos, donde Condogbia sustituiría a Rodrigo de Paul como acompañante de Coque y Lemar en el centro del campo, donde Saúl sería titular en el carril izquierdo y arriba estarían Correa y Llorente. Todo eso para medirse a un Celta de Vigo que llega enchufado en la pretemporada y donde tenemos a un madrileño que sigue creciendo en tierras gallegas. Hoy estará Fran Beltrán en el partido de la una.
Os decíamos antes que el primero en debutar en esta liga será el Getafe, partido con morbo porque enfrente estará el Valencia de Bordalás, el que hasta hace muy poquito era el entrenador azulón. Debuta Michel en el banquillo de Getafe. Allí está Miguel Ruiz. Miguel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Del Toro, un Michel que se ha mostrado contento por participar en esta 21-22 al frente de una plantilla que dice ser la mejor que ha tenido en su historia como entrenador azulón. Todos los jugadores disponibles para viajar mañana a Valencia, a excepción de Nyon con molestias físicas y David Timor sancionado, que no entran en convocatoria. Cuenta con Cucurella, Niom y Duro en la presente temporada, pero no descarta alguna salida ni entrada más en el Getafe. Mañana a las 9 arranca la liga frente al Valencia de Bordalás, del que solo ha tenido buenas palabras.
El Rayo ya tiene a su segundo lateral izquierdo, el portugués Kevin Rodríguez. Llega cedido por la Real hasta final de temporada para competir por el puesto con Fran García. La temporada alzó el telón ayer con la disputa de la Supercopa de Europa. El Villarreal estuvo a punto de hacer la machada de tumbar al Chelsea. Solo cedió en los penaltis después de que Kepa parara el decisivo a Raúl Albiol. Gerard Moreno, goleador y mejor jugador del partido, estaba orgulloso de su equipo.
Yo creo que un día como hoy es para estar muy orgulloso, ¿no? de lo que es el equipo, de lo que es el club, de lo que es el pueblo. Hay que estar orgulloso de todos, el equipo lo ha dado todo. Hoy nos ha tocado la otra cara, ¿no? Bueno, al final nos vamos fastidiados, pero me voy muy orgulloso de todo el esfuerzo que ha hecho el equipo. Estamos compitiendo contra los mejores equipos del mundo y damos la cara siempre.
En segunda división, el Leganés ha cerrado ya la cesión del portero Iván Villar. Está a punto de cerrar la de Borja Garcés y ha presentado al panameño Joel Bárcenas. El sábado debutan en Anoeta contra la Real Sociedad B. Fuera del fútbol, durísimas manifestaciones de la exjugadora de básquet Anna Cruz contra el seleccionador Lucas Mondelo en El País. Me hizo la vida imposible. Sufrí un maltrato psicológico que me llevó a abandonar la selección, ha dicho Anna Cruz. Y en tenis, Rafa Nadal se ha bajado también del Masters 1000 de Cincinnati, que se disputa la próxima semana. A vueltas con sus problemas en el pie izquierdo, peligra incluso el Open de los Estados Unidos, que comienza dentro de 18 días. Os habla José María del Toro, Carlos Rodríguez está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento estamos con los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Pasa una mañana diferente de fin de semana en Onda Madrid.
Los sábados, desde las 7, Madruga con Adrián Carrillo y Madrid Despierta.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, tiempo para conversar con toda clase de invitados en La Regadera.
A las 10, la radio del cole.
Desde las 11, viaja por la Comunidad de Madrid con Carlos Reus en Entre Pueblos. Y a continuación, descubre los secretos de la Ciudad de Madrid con Fran Gregoris en Madtour.
Y para completar la mañana del sábado, ocio, cine, gastronomía y toda clase de propuestas con Begoña Tormo en Dos hasta las 2.
Las mañanas de los sábados suenan diferentes en Onda Madrid. En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y casi 11 minutos de la tarde, aquí estamos en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Os hablamos desde la ciudad de la imagen, en este día súper caluroso, en plena ola de calor. Y dicen que todavía nos esperan unos cuantos, con temperaturas cerquita o superiores a los 40 grados. Tenemos a Leo Messi, que hoy ha estado ya en la ciudad deportiva del Paris Saint-Germain en su primer entrenamiento, aunque no va a debutar, ni mucho menos este fin de semana. Está sin entrenar desde que jugó la Copa América. Ha desvelado, por cierto, el diario Le Parisien el sueldo y la prima de fichaje del argentino, que serían 41 millones de euros netos anuales por temporada, son dos campañas, 82, más 40 millones netos de prima de fichaje al llegar como futbolista libre. Es decir, nos iríamos por encima de los 120 millones de euros netos por las dos próximas campañas. Un negocio redondo para el futbolista argentino, que intenta integrarse ya rápidamente en la vida parisina y en el Paris Saint-Germain. La arista que nos interesa a nosotros de este asunto es lo de Mbappé. Llega Messi, allí está Neymar y allí está Mbappé. Sabemos, hoy viene también la información en el diario L'Equipe, ya lo comentábamos ayer también, que la relación entre Mbappé y el director deportivo Leonardo del Paris Saint-Germain está francamente tocada y que ese es un problema a la hora de renovar el contrato. Que Mbappé quiere venir al Bernabéu lo sabemos, que pueda forzar la máquina para hacerlo este verano va a ser más complicado, si no, sería la próxima temporada, pero hay que esperar. El presidente del PSG, Al-Khelaifi, Carlos, mete presión mientras tanto al futbolista.
Permanentemente, sí, ya lo escuchamos ayer en la primera conferencia de prensa, en el momento de presentar junto a él a Leo Messi, cuando respondió de una manera muy clara a esa posibilidad de que pudiera abandonar el equipo Kylian Mbappé, dejando claro que no tenía excusas para marcharse. Y luego en diversas entrevistas que concedió también posteriormente ya en el Parque de los Príncipes a varios medios de comunicación, insistió en lo mismo. Esta es una de ellas, esta respuesta igual de contundente que todas, pero insistiendo en el mismo mensaje en Radio Monte Carlo cuando le preguntan sobre el futuro de Mbappé y si va a seguir o se va a marchar esta misma temporada. No quiero hablar de las conversaciones con Kylian. Es algo entre nosotros y su familia. No quiero repetir siempre lo mismo, pero la cosa está muy clara. Kylian quiere un equipo fuerte y ahora mismo tenemos un equipo fuerte. No creo que tenga ninguna razón para pedir su marcha. Porque Leo me ha dicho que ha venido a jugar con Kylian. Ese es uno de los objetivos de Leo. Kylian tiene uno de los mejores equipos del mundo en la actualidad. No creo que no vaya a seguir, porque nadie lo entendería.
Nadie entendería que no vaya a seguir en el Paris Saint-Germain, lo dice el presidente Al-Khelaifi. La cuestión es si Mbappé da un paso adelante e intenta salir este verano. Es complicada la situación, ¿eh?
Sí, sí.
Porque el Paris Saint-Germain ya ha dejado claro en el pasado que te puede mandar a la grada por mucho que te llames Mbappé y mucho más teniendo ahora incluso a Messi y a Neymar. O eso, o se queda este año allí, finaliza contrato y viene el próximo año libre totalmente.
Necesidad económica no tiene el equipo, el club, evidentemente, ya lo sabemos, que el dinero le sobra, da igual. Y además, con el tema este año del fair play, que está como está, muy laxo, que no se obliga a su cumplimiento, desde luego por parte del equipo parisino queda bastante claro, con lo cual por ahí no hay ningún problema. Solamente queda que, bueno, que Mbappé siga firme, muy muy convencido de que quiere llegar al Real Madrid para jugar al Bernabéu ya esta misma temporada, y que eso pueda desactivar o desbloquear el asunto. Ya veremos la semana que viene, porque esto todavía va a tener capítulos. O sea, que nadie piense a día de hoy que esto está finiquitado y que está cerrado. En el Real Madrid, desde luego, no lo piensan. Es verdad que de momento están tranquilos porque sabe que no depende de ellos directamente. Florentino lo tiene todo preparado en el caso de que se active la operación, pero sabe que no depende de ellos. Así que por ahí simplemente cabe esperar a ver qué pasa, pero habrá más capítulos y habrá más presiones seguramente de uno y de otro lado.
El presidente del Real Madrid pendiente del futuro de Mbappé, pendiente de la Asamblea de la Liga, muy importante para el futuro económico de los clubes. Se ha posicionado claramente en contra, Florentino Pérez, del acuerdo que en teoría se aprueba esta mañana en la sede de la Liga, ya sabéis, 2.700 millones de euros para el fútbol profesional, pero cedes un 11% de tus derechos durante 50 años. El Real Madrid considera que es un mal negocio y va a acudir a la vía judicial para intentar detenerlo. Aquí está Ramón Fuentes. Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? José María, muy buenas.
Antes de preguntarte por lo de la Liga, ¿qué opinas de lo de Mbappé? ¿Aguantará la presión o se quedará allí este año también?
Bueno, fijaros que yo estuve analizando una posible salida, que es verdad que es muy rocambolesca, pero también podría darse, ¿eh? Y es que Mbappé quisiera rompiera unilateralmente el contrato con el Paris Saint-Germain el año que le queda de contrato, porque él ya no está dentro del periodo protegido que se reconoce en FIFA, ¿vale? Que son los 3 primeros años de contrato. Con lo cual, en ese caso, el Real Madrid, que sería el club donde iría, tendría que indemnizar al Paris Saint-Germain, pero el jugador sería inscrito automáticamente en el Real Madrid el día después que rompiera el contrato. Y luego ya habrá que ver cuándo, porque esto pasaría por el tribunal de la FIFA, tendría que acabar lógicamente en el TAS. Igual dentro de 2 años se fija la indemnización a pagar por parte del Real Madrid al Paris Saint-Germain, pero entonces igual el Madrid ya ha hecho caja suficiente para que esos 200 millones que tuviera que pagarle al Paris Saint-Germain, porque ten en cuenta que ya ha amortizado prácticamente mucha parte de ese contrato que ya le pagó en su día al Mónaco y al jugador, lo va a tener que pagar dentro de 2 años. A mí me parece que es una salida que, acordaros, que ya se manejó con Neymar cuando la posibilidad de que rompiera el contrato y regresara al Barcelona. Le digo que es una salida que ahora mismo es buena para el Real Madrid porque va a tener que pagar una cantidad a años vista, y es buena para el jugador porque puede romper unilateralmente el contrato y al día siguiente puede ser inscrito, porque la FIFA deja claro que prevalece el derecho a trabajar de cualquier futbolista. Con lo cual, a mí me parece que sería ya muy extrema, pero no es descartable porque legalmente se puede dar.
Veremos si esa alternativa se produce, aunque imagino que intentarán conseguirlo de otras maneras más pacíficas que esta, pero en extremo podría ser una posibilidad de salir del equipo parisino. En la Liga no está Florentino, que no suele ir nunca, entiendo, ¿no?
Está no, pero está el Real Madrid, sí, Florentino nunca acude.
Y todavía no han votado ese acuerdo entre la Liga y el fondo CVC, ¿eh?
Eso es, de momento lo están discutiendo. Entiendo que la Liga estará aportando mucha más información acerca de ese crédito, ¿vale? Y sobre todo lo que tú hablabas, ¿no? El hecho de ese hipoteca de los derechos audiovisuales a casi tanto tiempo o tanto periodo de tiempo, pero bueno, inicialmente la postura desde la Liga, más después de que la pasada semana la comisión delegada la aprobó por unanimidad los 15 clubes que la conforman de primera y segunda, la idea es que van a conseguir esos 32 votos que son mínimos de mayoría reforzada que requiere cualquier tipo de acuerdo en esta materia para sacarlo adelante, salvo la oposición segura de Barcelona y Real Madrid, y no tenemos que descartar la del Athletic Club de Bilbao, y si aparece un último club a última hora.
Sí, aquí en Madrid, por ejemplo, el Madrid se opone, pero Atlético, Getafe y Rayo están a favor de este acuerdo de la Liga de Fútbol Profesional, por ejemplo, de los 4 de Primera División. Creo que lo van a sacar adelante. Otra cosa es que el Madrid lo recurra judicialmente y va a pedir la anulación de los acuerdos de la Asamblea.
Claro, que ese es el gran problema, sobre todo para los clubes que ahora mismo están dependiendo de ese crédito para poder inscribir jugadores, porque al incrementarse los ingresos, tu masa salarial sube en ese 70% de tope. Entonces, claro, si el Real Madrid solicita medidas cautelares inmediatas y se las aceptan, claro, ese crédito no podría aplicarse porque esa medida no sería de aplicación inmediata. Eso dejaría en un limbo a muchos clubes del resto, a los equipos medianos, situaciones como el Levante, que está en esa situación muy pendiente, el Betis, etcétera, que no podrían recibir esa cantidad, ese 15%, no olvidemos de la cantidad del total que va a recibir el club para poder pagar a los jugadores, sí. Y que de esta manera no podría inscribir jugadores. Yo entiendo que no se llegue a esa situación límite, pero no tenemos que descartar, como bien dices, que judicialmente el Real Madrid lo deje paralizado.
Tal es la falta de liquidez, que creo que son 6 clubes los que tienen problemas para inscribir a sus fichajes de esta temporada, entre ellos el Barça, sí, que no tiene problema con Emerson porque le consideran cedido, pero está intentando contrarreloj inscribir al menos a Emerson, perdón, a Emerson, a Memphis Depay para el partido del domingo.
Claro, y Eric García, sí, sobre todo a los dos, porque Agüero ya no tiene prisa, sí, porque al estar lesionado no tienes MAT, pero es verdad que, como tú bien dices, Valencia es otro de los clubes, Betis, el Levante, que además lo ha manifestado abiertamente el propio presidente Kiko Catalá, es decir, que hay clubes que están en esta situación y claro, que este crédito a ellos
les da la vida.
Claro, para poder emprender la temporada con mejores jugadores y que yo creo que también para la potencialidad de la competición en una temporada donde no olvidemos que hay que renovar los derechos audiovisuales que salen ahora al mercado en septiembre porque finaliza el contrato en junio del año que viene. Yo creo que es muy importante que la Liga se mejore, porque acabamos de perder, yo creo que al exponente más claro que es Leo Messi, y hay que traer jugadores para que sean reclamo para las plataformas audiovisuales en el futuro.
Gracias, Ramón.
Nada, un placer. Hasta luego.
Seguimos, vamos con lo deportivo de los blancos. The world is a vampire. El Real Madrid, que ya sabéis que debuta el sábado en Vitoria a las 10 de la noche frente al Deportivo Alavés. Hay algunos que están claramente descartados, ya los contábamos estos días, Ceballos, por supuesto, después del problema de tobillo, Mendy, Kroos, pero sí parece que tanto Carvajal como Hazard van a estar, al menos en la convocatoria, Carlos.
Sí,
¿no?
Sí, sí, porque según han ido pasando los entrenamientos de la semana, han ido evolucionando perfectamente, ya ayer y hoy han completado sin ningún problema la totalidad de la sesión. Así que solamente esos tres, a día de hoy, son los únicos que figuran en el parte médico de bajas seguras para el partido frente al Alavés. Y ya veremos por dónde tira Ancelotti, porque visto, por ejemplo, el último equipo que compuso frente al Milan, en el último amistoso, pues, por ejemplo, no descarto, evidentemente, que por arriba Gareth Bale y Rodrigo sean titulares de nuevo. Lo que pasa es que yo creo que Benzema ahí tiene, lógicamente, el puesto garantizado, no hay ninguna duda. Y a partir de ahí, contando con esa tripleta ofensiva en ataque, pues tampoco te creas que hay muchas más dudas. Courtois en la portería, yo creo que ahora mismo Lucas Vázquez está por delante de Odriozola y de Carvajal en el lateral derecho. Me queda la duda del lateral izquierdo, sinceramente, porque es verdad que ha puesto a Marcelo por delante de Miguel Gutiérrez, pero yo sigo viendo a Marcelo que no llega, que no le da, y ya veremos en el primer partido de competición cómo está la cosa con Miguel. Álava y Nacho los centrales, y Casemiro junto a Luka Modric seguros en el centro del campo. Y ahí está la otra duda, la vacante, la tercera vacante en el centro del campo. ¿Será Isco? ¿Verá a Asensio un poquito más retrasado? ¿Valverde, que también está ya cogiendo el mejor ritmo de competición? Bueno, hay como mucho un par de dudas, pero no muchas más para ese primer once de Vitoria.
Fíjate que va a haber jugadores que lleguen con cero minutos en las piernas, sí, al debut de la Liga, entre ellos Benzema, ¿eh?
Sí, sí, no juega, no, ni Valverde si juega, en el caso de que juegue, y algún caso más, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene esta pretemporada tan extraña con Eurocopa, con Copa América, con Juegos Olímpicos, en la que se han ido, bueno, pues poco a poco ampliando el trabajo, incorporándose, como digo, en periodos muy distintos, y ya veremos. Pero ya digo, del Toro, no creo que vaya a haber más de dos o tres dudas con respecto al equipo que pueda poner frente al Alavés.
Una incógnita, ¿eh? El rendimiento del equipo con Totalmente. Todas estas circunstancias que acontecen a la vez, ¿no?
Realmente novedades Álava, porque
sí,
no hay
sí.
más.
En eso, sí.
La base del equipo es la misma del año pasado y del año hace dos.
Prepasado.
Prepasado totalmente. Y poco más, es que no hay mucho más. Simplemente saber, bueno, qué mecanismos ha introducido de forma diferente a Ancelotti y qué es lo que hayan cambiado en cuanto a manera de juego, que yo creo que va a ser poco, y simplemente tener a los futbolistas que salgan, sobre todo a estas alturas, yo creo que en el mejor rendimiento, es decir, que los que salgan sean los que mejor preparados están, porque seguramente eso es lo que más se note en estos primeros partidos de Liga.
¿Me dejo algo, Carlos?
No, nada más. Bueno, están los árbitros ya de la primera jornada que acaban de salir. Por ejemplo, para el Alavés Real Madrid va a ser el riojano, bueno, es de Toledo, pero está adscrito al Colegio Riojano Sotogrado, con Estrada Fernández, el catalán, en el VAR. Estrada, que se retiraba la temporada pasada de arbitrar en los terrenos de juego, pero que va a ser a partir de ahora árbitro de VAR. El Valencia-Getafe de mañana, que abre la Liga, lo pita Gil Manzano, el extremeño, con Iglesias Villanueva en el VAR. El Celta-Atlético de Madrid lo va a pitar Munuera Montero, el andaluz, con Medie Jiménez, catalán, en el VAR. Y el Sevilla-Rayo Vallecano lo pita el castellano manchego Díaz de Mera Escuderos, también con Iglesias Villanueva al frente del VAR.
Árbitros para la primera jornada de Liga, esto está a punto de comenzar. Vamos con el Atlético de Madrid. El el Atlético que ha dejado el trabajo para esta tarde, 7:30 en punto. Allí estará Savic, que ayer renovó su contrato por una temporada más, Javier.
Sí, del Toro, el central montenegrino que llegó al Atlético de Madrid en julio de 2015, ha firmado su nueva relación contractual que le ligará a la entidad rojiblanca hasta el 30 de junio de 2024. Además, lo hizo en buena sintonía porque volvió al trabajo con el resto de compañeros, por lo que apunta a la titularidad en el debut de Balaídos. Y yo creo que Savic es una pieza fundamental para Diego Pablo Simeone. Y si terminase el contrato en 2024, serían 9 temporadas vestido como rojiblanco, un jugador que ha emprendido viaje en Inglaterra o en Italia, por ejemplo.
Debutó aquí en septiembre de 2015, ha jugado 202 partidos, ha marcado 3 goles, ha ganado 3 títulos. Savic, que ha dado un buen rendimiento procedente de la Fiorentina, del fútbol italiano. Oye, curioso lo de Saúl, que quiso marcharse, que quiere marcharse, de hecho, del Atlético de Madrid, porque entiende que no está jugando lo que debe, no en la posición que a él le gustaría, pero no hay ofertas concretas y, mientras tanto, él sigue acumulando minutos y va a ser titular el domingo.
Es que Del Toro ha sido titular en toda la pretemporada, en los 5 partidos del conjunto rojiblanco. Lo ha hecho en ese carril izquierdo donde evidentemente él no se encuentra cómodo, donde posiblemente no sea la posición en la que más pueda brillar el ilicitano, pero ahora tiene una oportunidad para seguir trabajando y sobre todo ganándose el puesto en ese 11 de Diego Pablo Simeone. No tiene ofertas a menos de 3 semanas para que cierre el mercado de fichajes. Va a ser titular el domingo en Balaídos en esa posición del carril izquierdo, pero como digo, puede tener una gran oportunidad para volver a ser importante en los planes del técnico argentino.
Recordemos el 11 con el que trabajó ayer el Cholo Simeone, con De Paul, por cierto, en principio en el banquillo, ya veremos.
Sí, Oblak bajo palos, en línea de 4 en defensa con Savic, Jiménez, Mario Hermoso y, como decíamos, esa Carrasco y Saúl, perdón. Luego ese centro del campo en el que estarían Coque, Lemar, y la duda estaría entre Condogbia o De Paul. Y arriba estarían Marcos Llorente y Correa. Como digo, esos dos carriles largos donde ubicaríamos a Carrasco en el derecho y a Saúl en el izquierdo. Evidentemente, a mí me gusta, muy competitivo ese primer 11 de Diego Pablo Simeone, sobre todo teniendo en cuenta que hay piezas todavía que tiene que encajar y que evidentemente le dan un salto a la plantilla rojiblanca.
Hay que buscar salida a los canteranos. Esta mañana lo ha confirmado prácticamente Garitano, el entrenador del Leganés, Borja Garcés, que la temporada pasada estuvo cedido en el Fuenla. Parece que se marcha a Butarque.
Eso es, ha renovado hasta 2024, todo apunta a que el acuerdo es total con el conjunto pepinero, que se va a marchar cedido al Lega. Era una de las perlas del mercado, sobre todo para la segunda división. Como dices, el año pasado jugó media temporada en el Fuenlabrada, donde no le fueron mal las cosas, y ahora puede ser un activo importante para ser garitano en la búsqueda de ese ascenso, de esa vuelta a la primera división.
A todo esto ya sabéis que lo de Rafa Mir está cerrado, pero todavía no se ha hecho oficial, lo hará cuando considere oportuno el Atlético de Madrid. Oye, enfrente el Celta, que el año pasado fue octavo, ¿cómo llega a este primer partido de Liga?
Bueno, consiguió una victoria ante el Wolverhampton en uno de los test más serios de la pretemporada. Se han focalizado sobre todo en hacer una pretemporada a lo largo y ancho de la geografía española. Yo creo que es un Celta que viene mucho más rodado ahora de la mano del Chacho Caudet, que evidentemente tiene hombres importantes arriba, como es el caso de Iago Aspas, de Santimina o de Nolito, que incluso va a seguir peleando la titularidad en el conjunto celeste. Y bueno, simplemente te dejo un dato. El Atlético de Madrid no ha perdido en su primer encuentro de la temporada en ninguna de sus últimas 11 campañas en la Liga. Así que es algo que para el Celta, evidentemente, lo tendrán en cuenta y donde siempre tenemos un madrileño al que seguimos con cariño.
Ahí está Fran Beltrán, el exjugador del Rayo Vallecano, que ya nos escucha en Vigo, 1:27. Fran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ya falas galego? ¿Cómo andas?
No, poco.
¿Poco?
Poco. Entender entiendo todo, pero luego hablar, como soy muy tímido, pues no hablo mucho.
Otra cosa es disfrutar de las ostras, del pulpo, todo esto sí, ¿no? Todo esto sí.
Hombre, todo eso ya, vamos, el marisco ya lo tengo catado, de todos lados.
Eres un experto ya, ¿no?
Casi.
Oye, que llevas allí a lo tonto 3 temporadas y esta es la cuarta, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, el tiempo pasa muy rápido.
Te fuiste de aquí, pues tenías 18 como mucho cuando te fuiste del Rayo, ¿no?
19, creo.
19.
Tenía ya.
O sea, sí. Que fíjate. Bueno, decía antes, octavos el año pasado con 53 puntos a 5 de Europa. ¿Este año pensáis en Europa ahí en Vigo?
Bueno, pensamos, pero no queremos repetir los de las 2 primeras campañas que estuve yo aquí, que siempre decíamos Europa, y al final la acabamos peleando por no descender. Yo creo que tenemos que ir partido a partido y a ver hasta dónde llegamos, y si podemos entrar en Europa, pues ojalá.
Duelo de entrenadores argentinos, Simeone contra Coudet. Coudet que levantó al equipo la temporada pasada, que sigue dirigiéndolo. Realmente le ha dado un nuevo impulso al Celta, a este técnico, ¿eh?
Sí, la verdad que con él las cosas fueron mejor. El equipo está, yo creo que más unido que nunca, y la verdad que somos como una familia. Eso dentro del campo se nota.
Es un tipo así como muy intenso en las ruedas de prensa. No sé luego cómo será en el vestuario. Muy pesado, que os piden, que insiste más.
Yo creo que es igual de pesado en todas las facetas diarias.
O sea, que le tienes detrás de la nuca permanentemente, ¿no?
Sí, no, es un entrenador que siempre está encima tuya para que no bajes el ritmo, para que no te quedes dormido, que siempre estés despierto, que siempre estés activo y que no te relajes nunca, porque si te relajas al final tu compañero se va a relajar, todos se van a relajar y al final el equipo pues se relaja.
Tiene pinta de ser buen motivador, ¿no?
Sí, la verdad que sí, la verdad que siempre, o sea, todas las mañanas o en cada charla siempre tiene algo para motivarnos y bueno, al final eso se agradece para no perder la chispa.
Bueno, el Celta que mantiene el grueso de la plantilla con algunas llegadas interesantes como Cervi, el delantero del Benfica, Javi Galán, el lateral del Huesca, Matías Dituro, un portero que llega del fútbol chileno, o sea que se ha reforzado con respecto a la temporada pasada. Y por supuesto arriba, muchísimo a pólvora. ¿Cómo está Iago Aspas, que siempre es el peligro? 14 goles la temporada pasada, ¿cómo está Iago?
No, Iago está bien, siempre está bien con nosotros. Tuvo ahí en pretemporada algún partido que no jugó y tal por precaución, pero yo creo que va a llegar bien y que nos va a ayudar mucho como hace siempre.
Ahí es el referente, la inspiración del grupo, ¿no?
Sí, al final sabemos el jugador que es y todo lo que nos ha dado y todo lo que nos sigue dando. Al final es prácticamente el referencia del equipo.
Oye, y ahora que nos escucha él, pedazo de futbolista Iago Aspas, pero qué pesado con los árbitros, qué pesado Fran, ¿eh? Es que les da la vara permanentemente, ¿eh?
Sí, pero a ver, yo siempre lo he dicho, Iago dentro del campo es otra persona diferente a lo que es en realidad. O sea, Iago dentro del campo se transforma, al final es un ganador y dentro del campo se transforma, es alguien completamente diferente. Luego fuera del campo es alguien tranquilo, amable y bueno, al final cuando entras al campo no hay amigos.
Jekyll y Mr. Hyde, más o menos. Oye, Denis Suárez, Bryce, Santi Mina, Iago Aspas, Renato Tapia, Nolito, Fran Beltrán, buenos peloteros ahí, ¿eh?
Sí, la verdad que tenemos buen equipo y bueno, creo que ya se notó el año pasado que si todos estamos enchufados, al final el equipo va a ir muy bien.
Bueno, y llega el campeón de Liga. ¿Cómo ves al Atlético? ¿Cómo ves al equipo de Simeone? ¿Qué es lo que más te llama la atención del equipo de Simeone?
Pues lo de siempre, que son muy intensos, son muy buenos jugadores y no es casualidad que el Cholo lleve tantos años allí y que el equipo siempre juegue igual. Siempre son un hueso duro de roer y bueno, esperamos lo de todos los años cuando jugamos contra ellos. Un equipo muy muy fuerte y que tiene buenos jugadores.
No sé a qué entrenador se lo escuché, posiblemente incluso al Chacho Coudet, que decía que el Atlético es un grande con alma de pequeño, ¿no? Con alma en el sentido de que se deja el alma en cada minuto, ¿no?
Sí, puede ser. Al final, desde que llegó el Cholo, siempre ha sido lo mismo por parte de ellos. Y bueno, al final, cuando un equipo tiene las ideas claras y compite como el más humilde, al final siempre tiene buenos resultados como están teniendo.
No parece que vaya a ser titular Suárez, que llega cortísimo. Por supuesto no Joao Félix, que no está recuperado. Pareja de ataque seguramente Llorente Correa. Tremendo lo de Llorente, Fran, ¿eh?
Sí, la verdad que lleva una temporada de locos. Yo creo que es alguien que bueno, que al final todo el trabajo que lleva durante años se está viendo recompensado y es un gran futbolista.
Oye, ¿para ti el Atlético es el principal favorito para ganar el título?
Bueno, podría ser uno de ellos. Ya sabemos que siempre está el Madrid, el Barça. El año pasado también estaba el Sevilla ahí cerca. Al final yo creo que entre esos cuatro se podría sacar un favorito, pero bueno, en el fútbol nunca se sabe.
Estáis afilando las uñas para sumar los primeros 3 puntos, ¿no?
Sí, por supuesto. Encima tenemos muchas ganas de poder repetir lo que hicimos el final de temporada. O sea, el final de temporada que tuvimos el año pasado, que fue muy bueno para todos, para nosotros, para nuestra familia, para la gente aquí de Vigo, al final queremos empezar bien.
Sí, acabó muy fuerte el Celta la temporada pasada, es verdad, y se quedó muy cerquita de Europa. Javier, pregunta para Fran.
Bueno, yo muy rápido, porque sé que tiene todavía muchos vínculos con la camiseta de la franja y seguro que estará contento con su regreso a la primera división. ¿Esperas que ese Rayo esté ahí en la máxima categoría durante mucho tiempo, Fran?
Sí, sí, espero que puedan empezar bien, que se queden en primera lo antes posible, igual que nosotros aquí en el Celta, que nos salvemos los dos equipos lo antes posible y que podamos disfrutar de la franja muchos años más.
¿Te gustará volver a Vallecas, no,
Fran? Sí, a mí siempre. Aunque, bueno, hay gente que no...
Sí, hay gente que no está muy contenta. Sí.
Pero bueno, yo siempre voy allí, siempre voy a estar agradecido por todo lo que viví allí. Y bueno, la verdad que yo tengo mucha gente allí que me sigue apoyando, muchos amigos. Y bueno, para mí siempre va a ser especial volver allí.
Oye, la última pregunta, de espía, porque viene para acá Iván Villar, el portero del Celta que ha sido plata en los Juegos Olímpicos. Viene al Leganés. Cuéntanos algo de Iván.
Sí, no, la verdad que Iván es un chico muy... muy humilde, muy trabajador y ya demostró al final de temporada que es un gran portero. Ahora va a tener la oportunidad de allí en Leganés ganarse un puesto y bueno, yo creo que lo va a hacer bien y que el equipo yo creo que va a estar ahí arriba para poder subir a primera.
Pues es Fran Beltrán, jugador del Celta de Vigo, ex del Rayo. A mejorar lo del gallego, Fran, es importante. Y a seguir disfrutando de la gastronomía y de las maravillas de Galicia,
Eso es, pero siempre con 3 puntos cada fin de semana,
Este fin de semana, lo siento, vamos con el Atleti, Fran. Al partido del siguiente ya hablamos de lo que quieras.
Bueno, no pasa nada.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo grande.
Se me ha ido la cabeza, Javier, y nos hemos quedado sin escuchar a Savic, ¿no?, que ha hablado sobre su renovación.
Eso es, declaraciones calentitas del montenegrino tras su renovación con el Atlético de Madrid hasta el año 2024. Stefan Savic.
Estoy encantado de poder seguir jugando aquí en esta familia rojiblanca y de verdad que me siento muy contento por renovar mi contrato hasta 2024. 2015, cuando llegué, el club de verdad que ha crecido un montón. Eso se ha notado en campo y fuera del campo también y de verdad que hoy tenemos un equipo para poder competir con todos los grandes clubes del mundo y de verdad que me encanta el proyecto y me encanta cómo está el club creciendo y cómo está creciendo el equipo. Con jerarquía que tengo después de 6 años jugando aquí, con mi edad, creo que puedo aportar y que he estado aportando hasta ahora y puedo aportar en el futuro mucho, mucho todavía para que el equipo crezca y que sigamos ganando. Estoy contento después de tantos años hemos conseguido ganar la Liga y de verdad que estoy contento a nivel personal como me salió el año pasado y creo que podemos repetir algo importante este año porque hemos mantenido el equipo con unos refuerzos más que han llegado. Yo creo que podemos competir hasta el final en todas las competiciones.
Bueno, pues la Liga se abre mañana a las 9:00 de la noche en Mestalla, Valencia-Getafe, Bordalás frente a Michel, debuta Michel en el banquillo azulón, esta mañana ha dado su primera rueda de prensa ya compartido en ciernes, así que tenemos muchas ganas de escucharle. Novedades en Getafe está Miguel Ruiz, novedades del Getafe, ¿y qué ha dicho Michel, Miguel?
Bueno, última sesión preparatoria del Getafe de la nueva era. Michel, un entrenamiento que ha arrojado la disponibilidad de todos los jugadores de la plantilla azulona, a excepción de Nyon, que ha arrastrado molestias musculares durante toda la semana y se cae de la convocatoria, al igual que David Timor, que será baja por sanción que arrastra de la temporada pasada. Rueda de prensa de Michel. Hacía ya que no conocíamos las previas en Getafe más de un año y medio.
Y presencialmente. Qué bendición.
¡Qué ganas! Había poquitos medios, pero es verdad que Michel nos ha animado. Ha venido en la previa de partido Michel con muchísima alegría. Se le ha visto contento, confiado y muy satisfecho con la plantilla que ha formado esta temporada el club de Getafe. Le escuchamos.
Sí que era la mejor plantilla que yo había tenido en el Getafe, pero aún así me parece que es una plantilla excepcional. Estamos incluso pensando en alguna cuestión más, con lo cual... Si los entrenadores normalmente aceptamos, en este caso no solamente acepto, no me quejo, estoy encantado. Y viéndoles cómo han tenido el desempeño en la pretemporada, mucho más.
Puntualiza Michel, la mejor plantilla que él ha tenido en su desempeño como entrenador del Getafe, no la mejor de la historia del Getafe. ¿Qué pasa con Vitolo? ¿En la lista está, por lo que dices?
Bueno, sí, durante toda la semana es verdad que el jugador ex del Atlético de Madrid ha arrastrado bastantes molestias en las últimas sesiones. Va a partir desde el banquillo en principio, ya que el técnico madrileño tiene claro que se debe cuidar a un jugador clave en la planificación del Getafe, como tal ha dicho.
No, suelo ser bastante optimista y no pienso en lo malo, porque si piensas en lo malo se te suele acercar, ¿no? te puede pegar en el palo. Lo que sí puedo decir es que Vitolo está aquí porque él quiere, está trabajando muy bien. Las pequeñas cuestiones que haya tenido en otros sitios o las grandes cuestiones, aquí vamos viendo que poco a poco físicamente se va poniendo muy bien y mucho mejor, y lo que no queremos es perderle, preferimos perderle para un día de entrenamiento o dos que no para perderle para uno o dos partidos.
Ha entrado en la lista Cucurella, que hace nada estaba jugando la final de los Juegos Olímpicos en Yokohama contra Brasil. También ha entrado Carlos Soler en la convocatoria del Celta, que estaba también en esa final. Siempre pendientes de la posibilidad de que el mercado le acabe sacando del Getafe. Se hablaba del Brighton. Michel quiere que se quede, Miguel, ¿no?
Le ha faltado ponerle una cuerda directamente a la silla para que no se vaya Cucurella. Va a parecer, o parece, mejor dicho, que será la partida en el día de mañana, el medallista en los Juegos, y sobre el que se ha comentado, como decías, una salida posible a la Liga Inglesa. Michel cuenta con él, lo ha dejado claro. No tiene noticias de que el jugador quiera jugar en otro lado, que sea el Getafe. Por lo tanto, si no ocurre nada, será jugador en la 21-22 del Getafe.
Hasta que a mí no me digan lo contrario, el jugador no me diga, oye, Michel, no quiero jugar... El jugador ha entrenado con nosotros, ha entrenado bien, estamos tranquilos, está en la convocatoria, y si no hay un cambio de opinión en las próximas 36 horas, o por parte de mi club o por parte del jugador, nosotros podemos disponer de él.
Quiere que se quede, es un futbolista muy importante para el Getafe. Se hablaba de salidas, de si Nyon se marcharía al fútbol turco, de si Hugo Duro se podía marchar cedido al Huesca. ¿Qué ha dicho al respecto Michel?
De momento están inscritos, y así lo ha dejado claro, y cuenta igual con ellos como lo hace con Cucurella. Es cierto que se lee entre líneas que Michel dice que puede haber alguna salida más, pero de momento cuenta con ellos.
Yo lo único que puedo decir es que yo en especulaciones ni puedo ni debo entrar sobre las salidas y las entradas. Pero yo sí puedo decir que estoy informado y doy mi opinión, ¿no?, en lo que es la estrategia de la plantilla. Lo mismo que digo de Nyon, perdón, lo mismo que he dicho de Cucurella o puedo decir de cualquier otro jugador, lo digo de Nyon y de Hugo Duro. Nyon ha tenido unas molestias esta semana, unas molestias en el gemelo, no ha entrenado prácticamente y por eso no va convocado, no por otra cuestión. Está inscrito, ¿eh? Es decir, podríamos haber dicho no lo inscribimos, pero... está inscrito, y el jugador para nosotros, hasta que no salga, va a ser un jugador más de la plantilla, de todas las licencias profesionales que tenemos, que hemos podido inscribir a todos los jugadores que hemos querido.
El Getafe tiene inscrito toda la plantilla, es verdad. No hay un solo problema económico en este aspecto, como están penando otros. Y enfrente, Bordalás, que tantos días de gloria le dio al Getafe, Miguel.
Dichosa la fortuna, le ha tocado al Getafe en la primera jornada verse frente al ex entrenador del Getafe, José Bordalás, sobre el que Michel solo ha tenido maravillosas palabras.
El equipo está muy bien educado, entrena a la perfección, tiene unos mecanismos... desde el primer día que no tienes que estar empujando. Hemos aprovechado mucho el trabajo de los últimos años de este entrenador, porque ha sido un entrenador y un trabajo muy bueno, óptimo. Que luego tendremos nuestras pinceladas, fenomenal, pero lo que tenía este equipo no solamente lo hemos mantenido, sino que creemos en ello y hemos visto que los jugadores también. Yo creo que la impronta que ha dejado Bordalás aquí no es una casualidad.
Bordalás, que está sufriendo estos días en Valencia porque no le llegan fichajes, solo le ha llegado uno, el de Alderete, en todo lo que va de temporada. No le han fichado prácticamente a nadie más que a él y no estaba inscrito. Si estará para mañana, decía antes, Soler y Rasic, el otro medio centro que se ha recuperado a tiempo. ¿Alguna cosa más del Getafe?
Bueno, con todo y con esto, el once inicial del Getafe mañana podría ser Soria en portería, con Oliveira, Mitrovic, Gené y Damián en defensa, Cucurella, Arambarri, Maximovic y Aleñá en el medio, arriba Mata y Enes Unal. El equipo viaja mañana en charter rumbo a Valencia. A las 9 de la noche arranca la Liga en Mestalla, Valencia-Getafe, arbitra Gil Manzano, Iglesias Villanueva estará en el VAR.
Mañana lo contamos aquí en la sintonía de Onda Madrid en el partido de la Onda. Gracias, Miguel.
Un abrazo.
El Rayo es el que cierra la jornada, lo hace el domingo a las 10 y cuarto de la noche frente al Sevilla de Lopetegui. Ya es oficial el último fichaje, Kevin Rodríguez, el lateral izquierdo portugués que llega, Carlos, cedido desde la Real Sociedad hasta final de temporada.
Sí, el mismo caso de Martin Merkelanz, que se anunciaba un día antes, las dos cesiones para el Rayo Vallecano, que como tú dices, van a iniciar la temporada. Ojo, porque en Sevilla, es verdad, El domingo es a las 10:15 de la noche, pero se prevén temperaturas que van a estar rondando los 37 grados
a esa hora
de la noche, porque para las horas centrales del día, el domingo en Sevilla apuntan 43, 43, 44 grados de máxima, así que lo del tema del calor también va a ser un problema para jugar en el Sánchez Pizjuán.
Va a competir Kevin Rodríguez con Fran García, sí, con el lateral izquierdo que ha salido de la cantera del Real Madrid. Dos buenos laterales, la verdad, del Rayo en esta zona, gente ofensiva y gente con fuerza,
Absolutamente, sí, hombre, Fran ya tiene un trecho recorrido y una posición creo que ganada a fuerza de rendimiento. Ya le vimos la temporada pasada, fue uno de los pilares absolutamente en el equipo de Iraola para conseguir el ascenso a Primera División, así que Kevin se lo tendrá que ganar, pero en cualquier caso, bueno, es un repuesto teniendo en cuenta que seguro que Fran no lo va a poder jugar todo.
No va a ser el último refuerzo porque el Rayo necesita todavía más futbolistas en algunas demarcaciones. Bueno, hay que hablar del Villarreal. Carlos, que ayer estuvo a puntito de hacer la machada de ganarle al Chelsea la final de la Supercopa y en Belfast empató a uno al final de los 120 minutos y solo el último penalti fallado por Albiol le dejó sin premio.
Le costó entrar en el partido al Villarreal porque es cierto que el inicio del encuentro fue del Chelsea y ahí lo pasó mal cuando el Chelsea marca el 1-0, pero luego se rehizo en la segunda parte, dos tiros a los postes, al final el golazo de Gerard Moreno con el 1-1 para forzar la prórroga. Es verdad que en la prórroga costó un poquito más, pero bueno, se llegó a esa posibilidad en la tanda de penaltis, como ocurrió en la final del Europa League con el Manchester, llevarse el título, y como decía Gerard Moreno, su estandarte, hay veces que este tipo de cosas no se resuelven a tu favor, pero no por ello hay que estar menos orgulloso.
Cero reproches, es que la palabra es orgulloso, orgulloso de todos los jugadores, orgulloso de la afición, que siempre nos apoya en las buenas, en las malas. Queríamos la Copa, no ha podido ser, y a levantarnos, esto es muy largo ahora. Sabíamos que al final el Chelsea era el favorito, económicamente el club nos saca no sé cuánto presupuesto, tanto los jugadores, son los campeones de Europa, mejor equipo del mundo para mí ahora mismo, y nosotros damos siempre, creo que el nivel, ¿no? Los penaltis. Hoy no ha podido ser, pero bueno, estoy muy orgulloso de todos, la verdad.
Gerard Moreno, que fue elegido mejor jugador del partido, que marcó un gran gol, que envió un balón a la madera. Por cierto, espectacular el remate de Alberto Moreno al larguero.
El otro.
En la primera parte, que botó prácticamente en la línea y que hubiera supuesto el empate a uno en ese momento. Y una circunstancia muy curiosa. Resulta que el portero titular del equipo londinense era Mendy, el francés, pero en el último minuto de la prórroga le sustituye Kepa Arrizabalaga, el ex guardameta del Atleti. Nos recordó a lo de Tim Krul en el Mundial de Brasil con Luis Van Gaal en la selección holandesa.
Sí, y una práctica muy utilizada en otros deportes, por ejemplo el balonmano, ¿no?
Sí,
que muchas veces sale un portero suplente para parar el penalti de turno. Ayer Thomas Tuchel utilizó esta estrategia, cambió de portero en el último instante de la prórroga porque entendía que Kepa le iba a dar mejores prestaciones desde el punto de penalti. Y le salió bien. ¿Kepa lo explica?
Sí, es verdad que no se suele hacer, pero bueno, desde que vino Thomas, pues hablamos sobre este tema. Y es una cosa que puede pasar en ambas direcciones. Va todo en relación al feeling que tenga el entrenador, al feeling que tengamos los porteros en ese momento. Y los dos sabemos que puede pasar en las dos direcciones. Entonces, bueno, es una cosa que está hablado. Esta vez en el descanso de la prórroga, pues me ha dicho que esté preparado, que podía pasar, que no teníamos un cambio y había jugadores también que estaban con problemas. Y bueno, al final se ha dado y por suerte ha ido bien.
Y le salió bien a Thomas Tuchel porque Kepa paró dos penaltis, uno a Issa Mandy y otro a Raúl Albiol. Asenjo, que hizo un partidazo, por cierto, el portero del Villarreal, detuvo uno. Ahí estuvo la diferencia. El Villarreal perdió el título en Belfast. Había 1.200 aficionados amarillos presenciando in situ el partido. Esta mañana ha habido rueda de prensa del colectivo arbitral con su presidente Carlos Velasco Carballo a la cabeza. Ha dicho que quieren ser el equipo número 21 de la liga, que quieren acercarse al aficionado. Ha sido una rueda de prensa muy larga, de más de una hora, contando las nuevas normas, entre las que llama especialmente la atención lo de las manos, porque el año pasado nos hartamos de polemizar sobre cuándo era o no era penalti. Javier.
Sí, de hecho ha dicho que es el colectivo mejor preparado de la historia del fútbol. Eso también lo ha dicho Carlos Velasco Carballo. Como dices, una rueda de prensa larga en la que ha ido explicando muchas cosas y sobre todo nos hemos centrado en el tema de las manos. Porque, ojo, todo sigue igual, solo que hay un cambio en la redacción de la regla. A efectos prácticos, todo sigue siendo igual, pero parece que ahora va a quedar todo un poquito más claro. Voy a intentarlo explicar muy rápido, del Toro.
A ver.
Manos accidentales. Por ejemplo, se acaba en gol por el mismo jugador que hace la infracción de manera inmediata, es mano. si hay mano accidental y otro compañero marca, no es mano. Uh-huh. Si la mano es accidental, solo será mano si el jugador marca gol, por lo tanto, de manera inmediata. Así he intentado explicarlo Velasco Carballo, sobre todo haciendo hincapié en que al final el que manda es el árbitro de campo, aunque el del VAR esté atento para decirle que eso podría ser revisable.
Las manos es un hecho subjetivo y solo corresponde al árbitro interpretar qué considera como una acción natural y antinatural. Lo que debemos hacer todos los demás, todos los participantes en el juego, es una cosa muy sencilla, pero muy difícil, y es que aceptemos su decisión, que respetemos su decisión.
Ha dicho el presidente de los árbitros que os van a llamar a todos los narradores para que tengáis claro, te lo digo en serio, para que tengáis claro.
Mañana.
¿Ah, sí? os van a mandar toda la documentación para que lo tengáis claro, pero ya te digo yo que este año volverá a haber polémicas mil, Carlos.
Yo te lo aseguro, y a Javi también, que va a haber lío, porque bueno, yo he estado escuchando y viendo parte de la comparecencia, luego he visto a Undiano Mayenco con imágenes explicativas, con vídeos referentes a las manos que este año ya no se van a pitar. Por ejemplo, para los aficionados lo tienen muy claro: el penalti que le pitaron el año pasado al Madrid, el de Militao, famoso, contra el Sevilla, que produce la anulación del gol consecuente de Benzema, porque era previo a la jugada de contraataque del Real Madrid, ese este año ya no se pita. Todos decíamos, porque evidentemente se entiende que ya el tema de que te dé una mano de manera accidental, porque eso es una mano accidental, que te rebote de un hombro a una mano, o si estás en un gesto de salto, de impulso, o en el braceo de la carrera, eso ya no va a ser penalizado con mano, con lo cual vamos a tener otra vez los líos. Mira, de todos los años, pero es que de una u otra manera.
Si os dais cuenta, perdona Javi, en la Eurocopa ha habido muy poca polémica con las manos, ¿eh? Sí. Ha habido muy poca polémica. Se han pitado las claras y las no claras, yo creo que no se pues ha pitado prácticamente ninguna.
Eso es lo que debería de hacerse, es que en España el año pasado se pitaba todo. Todo.
Claro. Yo creo que eso es lo que han hecho especial hincapié, ¿no? En eso de la redacción de la regla, lo que decía Carlos, las no sancionables. Las manos que hacen más grande el cuerpo es lo que ha estado hablando Undiano Mayenco, y las que no se pitarán son las manos en posición natural, las que están pegadas próximas al cuerpo, lo de las manos apoyadas o camino del apoyo, la mano tras balón jugado por el propio jugador, o sea, un control malo que luego le pegue en la mano, para explicarlo bien, manos procedentes tras el despeje de un compañero, o, como decía, las otras dos excepciones que ya he explicado, la del gol tras mano accidental e inmediata de un compañero.
Pero habrá lío, ya os digo yo, que depende de lo que cada árbitro, ya verás cómo hay lío.
Lo que me ha resultado curioso es que, como ha dicho Carlos, se ha ido explicando de manera visual, con imágenes de la temporada pasada, incluso de otras temporadas o de otras ligas, pero no ha salido la mano de Militao como uno de los ejemplos. Y a mí no me termina de quedar claro, Carlos.
Bueno, ya veremos. Bueno, lo que pasa,
Otra de las cosas del Toro, Carlos, que han hablado también en esta rueda de prensa sobre los penaltis. Deben ser contactos importantes. Han recalcado que no sean contactos leves y que este año se va a poner especial interés en lo de los agarrones y las caídas exageradas.
Vamos con la segunda división, con el Leganés, que es el primero de los nuestros en jugar el sábado por la tarde a primera hora, y en Anoeta además, frente a la Real Sociedad B, frente al equipo de Xavi Alonso, único filial que está en segunda división, la Real Sociedad B. Esta mañana ha hablado Asier Garitano, dada la rueda de prensa prepartido. Ya sabemos que Iván Villar está ya cedido en el equipo pepinero, el portero del Celta, que está muy cerquita de llegar por Jagarcés. Han presentado esta mañana a Joel Bárcenas, al panameño.
Eso es, sí, bueno, y que de cara al partido contra la Real, incluso Garitano ya cuenta con el portero de la selección olímpica, que a pesar de que ha llegado esta semana, dice que está en muy buen estado de forma, evidentemente ha estado entrenando, trabajando, y aunque no era el titular de la selección, está en condiciones óptimas, con lo cual cuenta con él. Bueno, el objetivo claro para Asier Garitano, el técnico de Leganés, siempre en esto ha sido muy prudente y siempre en esto ha querido marcar las líneas, que nadie se vuelva loco, todo el mundo tiene que tener claro que el Club Deportivo Leganés es un equipo modesto, que van a intentar subir, evidentemente, pero lo primero es lo primero.
Y hay que disfrutar de estar en el fútbol profesional, siempre lo he dicho, que no se nos olvide, ni quiénes hemos sido, ni somos, ni de dónde venimos, por mucho que hayamos estado 3-4 años, cada vez que este equipo esté en el fútbol profesional, solo hay que ver con qué ciudades, qué equipos históricos, muy históricos, se está peleando. Ya es la leche, y a partir de ahí, pues la ambición de querer estar, no solo de estar, sino de poder pelear con los mejores. Y ese será la idea, el objetivo, y veremos hasta dónde somos capaces de llegar. No, a día de hoy no tengo ni idea. Vienes de primera, te crees algo más, ¿no? Y ahí es un poco peligroso.
Lo tiene claro Garitano, tranquilo, partido a partido y sin tener demasiados aires de grandeza. Refuerzo, reconoce que sí, que todavía le faltan, como contábamos, Borja Garcés parece claro que va a ser uno de los refuerzos en ataque del Lega. Dice Garitano que se entera antes por los periódicos de los que van a ir al Leganés que realmente por lo que él sepa en cuanto el club le cuenta.
Los periódicos ya lo habéis puesto, ¿no? Y yo suelo, antes de venir, miro y digo, bueno, pues ya tengo otro jugador, por lo visto, ¿no? Cuando escribís, espero que podamos incorporar dos, tres jugadores más. El tema de Borja, algún otro jugador de ataque, por lo menos dos más de ataque, por lo menos. Y a partir de ahí, siempre ocurre que finales de mercado... hay posibilidades de poder firmar jugadores que igual hace un mes, dos meses, tres o cinco eran imposibles, pero ya vemos que en cada equipo sobran muchos jugadores.
Hasta el 2 de septiembre el mercado está abierto. Y retranca ahí con eso de la prensa, ¿eh? Abro la prensa,
hombre,
y veo quién ha fichado el equipo. Que ya sabía él de sobra, obviamente. Bueno, y un partido para él especial porque él vuelve a Donosti. Allí entrenó a la Real, ¿no?
Exactamente, sí. Y además, aunque es de segunda división, van a jugar en Anoeta. En el Real Arena, en el estadio de la Real Sociedad. Bueno, es el debut también a lo grande del equipo de Xavi Alonso. Recordemos que debuta en segunda división Xavi Alonso con el filial de la Real, y para Garitano, hombre, pues también es especial volver a su tierra para iniciar esta temporada.
Gran ciudad, gran estadio, gran campo, muy buena gente, pues será una alegría, ¿no? Mucha gente conocida, siempre el ir a Donosti es muy bueno para cualquier persona, más para mí, que he estado allí independientemente de la categoría, del rival, de todo. Es volver a una gran ciudad y a un sensacional club.
Gracias, Carlos.
De nada, adiós.
Vamos con las últimas noticias. En baloncesto, fuertes declaraciones de Ana Cruz al diario El País. Entrevista de Faustino Sáez contra el exseleccionador Mondelo. Ana Cruz, que se retiró en enero 158 veces internacional y coincidió con Mondelo tanto en el equipo nacional como en el Dinamo Kursk ruso. Dice Ana Cruz, me hizo la vida imposible. Sufrí un maltrato psicológico continuado que me llevó a abandonar la selección. Utilizaba el peso como estrategia de presión y acoso. Ha hundido a muchas jugadoras. Utilizó prácticas de acoso laboral. En la última concentración, sufrí faltas de respeto personales y profesionales. Pasaba de hacerme el vacío a la descalificación delante de todos. El abuso de poder se convirtió en humillación. Los ataques de ansiedad que sufrí aquellos días, habla de noviembre del 20, la primera convocatoria tras la pandemia, me llevaron a decir basta. No podía aguantar más toda esa mierda. Con perdón. Declaraciones de Ana Cruz en el diario El País que van a traer cola. Falta por ver si Mondelo dice algo al respecto, como ya ocurrió con Sargay. Atentos, pues. En tenis, Rafa Nadal ha renunciado no solo al torneo de Toronto, que se juega esta semana, sino que tampoco jugará la próxima semana en Cincinnati. El pie izquierdo sigue causándole problemas serios, Javier.
Se pierde el quinto Masters 1000 de la temporada a causa de esas molestias en el pie que ha dicho textualmente no le hacen sentirse bien. Justo cuando se cumplen dos meses del último partido en un gran slam de Rafa Nadal, todo hace pensar que el plazo de recuperación es demasiado corto para que le podamos ver el día 30 de agosto debutando en el US Open. Sería la segunda vez que Rafa Nadal se pierde dos gran slam en lo que va de carrera. La anterior vez fue cuando atravesó esa lesión grave en el año 2012.
Se perdió ya el de Wimbledon. 2013. La cuestión es primero si llega, él ya ha vuelto a Mallorca,
claro.
Y después si llega, ¿cómo llega? Porque necesitas,
claro,
llegar a un alto porcentaje para poder batir a gente tan importante, claro.
Es que, como digo, desde que cayó en Roland Garros, Rafa Nadal solo ha jugado dos partidos, una victoria y una derrota, ¿eh?
Sí,
y desde entonces no ha terminado de encontrarse sobre la pista y evidentemente ahora tiene un serio problema porque sería un bache importante de momento en lo que va de temporada para el tenista Manacorí.
Gracias, Javier.
Un abrazo del Toro, chao.
Allí en Toronto, Roberto Bautista sí ha pasado octavos de final, ha ganado al estadounidense Tommy Paul por 6-3, 6-4, se mide ahora al argentino Diego Schwartzman. Y en Montreal, Master 1000 femenino, Paula Badosa cayó eliminada en tres sets, 6-1, 5-7, 4-6, frente a la canadiense Rebeca Moreno. Sara Sorribes es nuestra única representante, ganó a la rusa Samsonova 6-4, 6-3 y se mide ahora en octavos a la checa Katerina Sinakova. Hasta aquí el partido de la una, noticias con Marta Zúñiga. El partido de la una vuelve mañana a la una en punto. Adiós, hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.